Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el vuelo 495 de Cubana de Aviación salió de Miami a Varadero el 1 de noviembre de 1958 y nunca llegó a su destino en Cuba. A menos de dos meses del triunfo de la revolución, cinco jóvenes secuestraron el avión a nombre del 26 de julio, el movimiento que lideraba Fidel Castro. Llevaban armas, municiones, posiblemente dinero. Fue el primer acto de piratería aérea en la historia de Estados Unidos, con un agravante. La operación terminó en una tragedia en la que perdieron la vida más de la mitad de los pasajeros. Este siniestro quedó en el olvido y la absoluta impunidad. Sin embargo, durante más de 10 años, nuestro invitado de hoy, el periodista colombiano Gerardo Reyes, pues ha dedicado a esclarecer los hechos en este libro que titula Vuelo 495.
Gerardo Reyes, un placer, un honor de verdad que estés con nosotros en este programa, porque creo que muchos oyentes dentro de Cuba, nuestros oyentes dentro de Cuba, muchos, y me atrevo a decir muchos, no conocen la historia de este vuelo 495, de este secuestro aéreo que ha quedado realmente bastante callado, bastante, digamos, en el olvido y en la impunidad. Gerardo, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación y de acuerdo, tanto para los cubanos de Miami como los de Cuba. Este es un episodio completamente abandonado, desdeñado e impune de la historia de ambos países.
Muy bien, ¿cuándo comienza, Gerardo, tu interés por esta historia?
Como comienzan casi todas las historias, una entrevista que no parecía muy, a la que no le tenía mucho entusiasmo, resulta en un testimonio valiosísimo e inédito, que es la entrevista con Omara González, una de las sobrevivientes del avión. Ella dijo que la razón por la cual no me entusiasmaba es porque ya me habían dicho que era muy difícil que ella contara aquella vivencia porque se la afectaba mucho, se impresionaba mucho y terminaba dando muy poca información. Pero tuvo la suerte y la paciencia de tener varios contactos con ella hasta que se fue acordando de cosas y hasta me llamaba en la noche y se disculpaba y me decía, no, es que me acordé de algo más. Y eso fue hace ya más de 10 años y entonces comencé a darme cuenta que pocos reporteros habían seguido esto y nadie había contado o tratado de contar la historia completa.
Gerardo, yo creo que es bueno para nuestros oyentes poner un poco en contexto en el momento en que se produce este secuestro. Yo quiero hacer una diferencia. En ese entonces quizás él no hubiera tenido la connotación que hubiera tenido hoy en día, donde un secuestro es piratería aérea, es un acto terrorista, donde hay más medios de prensa, donde hay más escrutinio de la prensa en este momento, donde hay más organizaciones, donde las fiscalías y las policías investigan mucho más. Es decir, los contextos son totalmente distintos. Pero yo quiero ponerlo en el contexto de la historia de Cuba, porque fueron jóvenes del movimiento 26 de julio, llevaban armas para Cuba. El gobierno estadounidense estaba en contra de la dictadura de Batista. De cierta forma se apoyaba pues los sueños revolucionarios de Fidel Castro y el movimiento 26 de julio, Fran País, todo aquello. Y realmente el contexto era totalmente distinto. Si nos los puedes reducir en unos minutos, sabes cómo es la radio.
Sí, sí. Primero que todo hay que decir que hay un embajador de Estados Unidos en Cuba que llega y encuentra que todos sus colaboradores simpatizan con la revolución. Hay otros funcionarios en el Departamento de Estado que también quieren ese desenlace. Y me gusta mucho que haya citado esto porque es una de las razones por las cuales este episodio queda perdido, porque triunfa la revolución, eso se olvida, pero antes, tanto Estados Unidos no quería que se estropeara esa revolución. Suena muy duro decirlo, pero es así, y Miami era procastrista, en el sentido de que los cubanos que vivían acá y eran los más activos, pues eran antibatistianos, que ayudaron con sus finanzas a Fidel Castro, que pasó por acá, por Miami, y pasó el sombrero. Y curiosamente, coincidencialmente, uno de los secuestradores asiste al discurso que hace Fidel Castro aquí en un teatro de Flagler de Miami, y él queda encantado con el discurso revolucionario y después empieza a planear el secuestro. Así que todas estas condiciones contribuyeron también a que no se le prestara la atención que debía, y de hecho, y lo digo en el libro, la manera como manejó la información el gobierno de Estados Unidos fue tratando de bajarle el volumen.
Hablas precisamente de Edmundo Ponce de León, ¿verdad?
Sí.
Bueno, hablabas recientemente también de Omara González, escribí su nombre, sobreviviente del avión. Pero vámonos a este responsable del secuestro allá en 1958. ¿Qué sucedió con él y realmente por qué llegó esta operación de esta forma, supuestamente a Varadero, que terminó allá en el Central Preston y finalmente el avión sumergido en la bahía de Nipe?
Fue una locura realmente, una locura de jóvenes irresponsables e indolentes, me parece, y que la sacaron barata, como decimos en Colombia, porque ninguno pagó. Y sí, Edmundo y sus cuatro compañeros se levantaron de sus asientos en el vuelo cuando acá llevaba más de 10 minutos, y se quitaron la ropa, se quedaron en calzoncillos, se pusieron el uniforme del 26 de julio y sacaron del avión unas armas. Y uno de ellos dijo trascendentalmente, pero desafortunadamente tenía razón: esto es histórico, esto nunca ha ocurrido. Y anunciaron que llevarían todos estos pertrechos a los revolucionarios en la sierra. Lo que nunca calcularon es que ese avión era muy grande y no había una pista en la sierra que los pudiera recibir hasta que se produce esta tragedia a la que obligaron al piloto a someterse, a pesar de que pues la pista donde iban a aterrizar tenía unos barriles que el ejército batistiano había puesto allí. No sé si porque sabía ya de que el avión estaba secuestrado o por inseguridad en esa época. Estos centrales azucareros, que esta era una pista de un central azucarero, estaban muy atentos a los ataques de la guerrilla revolucionaria. Ponce de León fue acogido por la revolución, militó y bajó de la sierra para celebrar el triunfo, y después se vino a Miami a tratar de defender una casa de una herencia. Y aquí fue donde lo ubiqué y lo entrevisté y lo confronté con los señalamientos que había en su contra.
Que, por cierto, tengo entendido, ¿él no sirvió también en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos?
Sí, y tengo entendido que le dieron, cuando murió, que estaba a punto de ser arrestado. Es cosas que me vine a enterar hace poco.
Qué interesante.
El día anterior lo iban a... o sea, casi que el día que murió iban a arrestarlo, pero él murió aquí en un hospital. Sí, él era de la Fuerza Aérea, y eso hizo sospechar de que él podría estar tripulando el avión, pero eso no fue cierto. Y el otro, que me parece, pues, con la ventaja de que este programa se escucha en Cuba, hay otro pasajero, hay que decirlo, que también bajo sospecha, que se llama Manuel Fernández Falcón. Es otro de los sobrevivientes de esta tragedia, vive en Cuba. Y cuánto diera yo porque algún día él que nos contara qué fue lo que pasó, cómo se preparó esto, o que si él se considera nomás un pasajero como el otro, que nos contara cómo vivió él esa tragedia. Él se salpó, él que llegó a flotó con el ala del avión y sabía que esta bahía, la bahía de Nipe, estaba infestada de tiburones, y nadó con Edmundo Ponce de León hasta la orilla, donde algunos campesinos lo socorrieron.
Manuel Fernández Falcón. Si está escuchando, bueno, las formas de comunicarse con Radio Martí son claras, las saben también nuestros oyentes. Me resulta sumamente interesante lo de Ponce de León. Entonces la fiscalía en Estados Unidos, si nos dices que iba a ser arrestado, y increíblemente las cosas del destino, ¿no?, muere el día antes. Entonces, ¿la fiscalía se abrió algún tipo de investigación sobre este secuestro al cabo del tiempo?
Sí, es que yo logré tener acceso. incluso unos documentos desclasificados del Departamento de Estado, donde era muy evidente que lo señalaban a él como uno de los piratas. Uh-huh. Algo de eso publiqué en el Miami Herald y en el Nuevo Herald, y sin decirnos nada, la Fiscalía Federal del Sur de Miami empezó una investigación, cosa de la que yo me entero porque a Omara la entrevistan agentes del FBI, y me vengo a enterar hace poco que a la prima de Ponce de León, que también lo señaló cuando bajó de la sierra, la visitaron dos agentes del FBI en California, y le pidieron que le contara toda la historia de que cómo había sido. Así que estaba muy activa la investigación. Afortunadamente en este país esos delitos no prescriben, tengo entendido, claro. Y pues fue el único esfuerzo para que esto no quedara en la impunidad, pues por razones fortuitas quedó en el aire.
Debo confesarte algo, yo conocí un poco de esta historia, soy relativamente joven, ¿no? Porque yo nací en Antilla, precisamente, el puerto de mar, sí, que está frente a Preston, y nos divide la bahía de Nipe, claro. Muchas personas en el pueblo comentaban estas historias cuando yo era muy pequeño, después un poco más ya de adolescente, y al buscar referencia para hoy la entrevista tuya, me acerqué mentalmente a estos hechos, y sí recuerdo, por cierto, por allá por la zona, te comento algo, hay muchas familias, o creo que es una sola familia, que lleva el apellido Fernández Falcón. Es decir, que voy a tratar de localizar a alguien de allá, del municipio, ¿no? De la zona, porque en realidad es Vanes, Antilla, esa zona, hay Fernández Falcón. Y quién sabe, a lo mejor damos con Manuel y te ayudo en la historia.
Hay otra anécdota allí que también puede ser interesante y que podría tener que ver con este personaje, con Fernández Falcón, que uno de los sobrevivientes, Osirme Martínez, quien perdió a su esposa americana y a 3 hijos, y quedó devastado mentalmente, en un arranque de rabia, de impotencia, de indignación, volvió a Cuba, compró un arma, no la compró, se la dio un amigo, uh-huh. Y fue a buscar a alguien que él consideraba que era uno de los piratas, con toda la intención de matarlo, pero cuenta que llegó allí, lo vio en una casa humilde, con hijos, y se le olvidó el arma, y lo único que pudo hacer es hacerle un reclamo, decirle, mire, usted me dejó sin familia, acabó con mi vida.
Dios mío, tiene de todo este libro. Gerardo, ¿qué quieres demostrar con este libro? ¿Por qué lo escribiste?
Bueno, que las cosas no pueden quedar sepultadas así gratuitamente, pero más allá de la tragedia, además quería, es un pretexto extraordinario para contar una época fascinante de la historia esta pasional de las relaciones de Estados Unidos y Cuba. Y nosotros los periodistas tenemos como cierto espíritu de exhumadores, ¿no?
Sí, señor, claro.
Cuando ya se han ido todos los, sobre todo el periodismo de investigación, que es el que yo he cultivado, cuando ya se han ido todas las cámaras, los reporteros, la información inmediata, que a veces es tan irresponsable, uh-huh. Pues llega uno con la ventaja de ese olvido y reconstruye las cosas de la manera más objetiva que hay. Siempre quedan cosas abiertas. Yo no sé mucho de cómo se planeó esto y quién en Cuba, dentro de la revolución, estaba esperando a los piratas.
Muy buena pregunta, y con esa pregunta vamos a poner fin. Recuerden a nuestros oyentes, el libro se llama Vuelo 495. Pídanselo a sus familiares del lado de acá. Se puede bajar también ya por internet, los libros modernos. A lo mejor lo pueden bajar, ponerlo en un flash, lo llevan para Cuba y entonces ahí lo van repartiendo. Es parte de la historia de Cuba y vale la pena conocerla en detalles. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros.
Muchas gracias. Hasta luego.
Un placer.
No. Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, las recientes críticas que se han dado desde el gobierno venezolano contra la OEA y su secretario general presagian que volverán los tiempos de tensiones entre ambos, los cuales podrían poner en duda la participación de la Organización Hemisférica como observadora en las elecciones parlamentarias de diciembre. Hablamos esto porque precisamente el uruguayo Luis Almagro se ha convertido en mayo en el secretario general de la OEA con el apoyo casi unánime de los países de la región y ahora pues parece que se viene a comenzar esta situación política que forma parte de lo que sucede con Venezuela. Y también vamos a hablar sobre República Dominicana.
También, porque también hay reacciones del gobierno de República Dominicana. Comencemos entonces presentando a nuestro invitado. Me refiero a Ricardo Gyboje. Él es ex jefe de asesores de la Secretaría General de la OEA en Washington, D.C. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Igualmente, encantado de saludarlos.
¿Qué significa esto, la luna de miel del señor Almagro con el continente latinoamericano, al menos con Venezuela? Parece que ha terminado.
Bueno, efectivamente, por los acontecimientos de estos últimos días, han demostrado de que eso es así. Yo considero en principio de que, la luna de miel no podría haber terminado porque realmente ha sido muy corta, ¿no? Sí. Por un lado. Y por otro lado, pareciera que el cambio de estilo del secretario general conlleva a reacciones diferentes. Es decir, había un estado de quietud, no se decía absolutamente nada, se quejaban de que no había intervención entonces del otro secretario general, y llega el nuevo secretario general y hace una nota ofreciendo sus servicios y hablando de las bondades que hace la observación electoral. Lo hace de una manera que no existía antes, no existía antes con Baena Suárez, y sí existió un poco con Alejandro Orfila, que era también un poco extravertido, digámoslo así. Entonces, acá produjo reacciones, y la primera reacción es la de Maduro, en este caso, que parece que nos tiene acostumbrados a hacer estas nuevas modalidades, que reacciona con diatribas y vituperios. Acá es un enojo demasiado rápido, sin circunstancias y sin decisiones que hayan llevado a algo para tomar ese tipo de enojo. Por el contrario, el secretario general ha procedido de una manera correcta, ofreciendo sus servicios, y además ha actuado de esa manera, aunque un poco, digamos, ha anunciado esto en televisión, ha hecho declaraciones. Esto pareciera que tampoco es agradable, parecía que el secretario general ha tenido acostumbrado a los gobiernos a actuar de una manera mucho más callada, es decir, mucho más diplomáticamente. Esto hay una reacción que pareciera que se actúa ante la falta de diplomacia. Bueno, no es así. Ha llegado el momento en el tiempo en que vivimos en que hay que actuar de una manera mucho más franca. Pareciera que esta es la actitud que ha tomado el secretario general.
Claro, de todas maneras, yo creo que, no sé, le pregunto, Ricardo, le pregunto porque yo creo que este debe ser el papel de la OEA realmente, porque hemos visto una OEA muy activa, muy crítica, cuando desde la derecha, gobiernos de derecha, gobiernos democráticos, tienen problemas y lo toman personas de la derecha. Pero cuando los gobiernos son de izquierda, aparentemente hemos tenido una OEA donde como que les cuesta más trabajo realizar las críticas. Entonces no es parejo, no es la balanza, no está pareja. ¿No lo ve usted así también?
Bueno, lo que está diciendo es correcto. Sin embargo, habría que tomarlo un poco en lo que yo expresaba recientemente, las maneras de actuar. Uh-huh. Es decir, el secretario Baena Suárez actuaba en todos los lugares, pero sin embargo nunca se lo escuchaba. Sí. Esto parecía una tranquilidad. Si usted mira... ¿cuándo se iniciaron estos procesos de observaciones electorales? Que son muy antiguos, pero cuando se iniciaron, digamos, activamente en la OEA, ha sido durante la, el gobierno, llamémoslo así, la Secretaría General de Baena Suárez, en donde actuó en todos los países, desde Costa Rica, democrático, a los problemas que surgieron del sandinismo con las elecciones en Nicaragua. Es decir, nadie se sintió entonces, ni siquiera el sandinismo de la izquierda, ofendido con Baena Suárez. Entonces eso parecía que era una actitud. Los cambios en las comunicaciones y en la actitud de la gente, más una izquierda también un poco, no sé, bastante extraña últimamente, que se va forjando en América Latina, y que yo no lo veo tan de la izquierda, sino lo veo mucho más en una actitud dictatorial, y proclive a acciones dictatoriales, y con no aceptar ningún tipo de consejo, ni siquiera de observación sobre actitudes que toman en contra de sus propios ciudadanos. Tenemos ciudadanos ahí presos por un año, de importancia vital, son dirigentes políticos. Pareciera que, no sé, la UNASUR, adelante con el expresidente Samper, callados la boca sin decir nada. Y de repente este secretario general dice, simplemente ofrece un servicio de observación electoral y suelta una cosa como si fuera una bomba. Bueno, la exageración hace el temor a lo que se está llevando haciendo. Es decir, es mucho más grave los presos, la falta de libertades que están sucediendo a ir a observar si se lleva correctamente una elección. Es decir, todo parece indicar que eso no va a suceder, a no ser que haya un cambio muy brusco en las cosas.
Claro.
Entonces, pero vemos que esto no es solamente en Venezuela, también sucede en Ecuador, también sucede, bueno, en Argentina es otro caso, pero con elecciones que van ahora a ver, hay reacciones también, y siempre son insultos y vituperios, eso lo habrá observado. Entonces, esta es una nueva forma de actuar, pareciera la non-política de la cosa, ¿no? Es decir, llega un momento en que exacerba las voluntades, exacerba a la gente, y todo es en fuerza de algo que no es demostrable. Es decir, si recién hace mención de la izquierda, yo lo hice también, pero digamos, ¿de qué izquierda estamos hablando ahora? Porque ahora es una cosa extraña el comportamiento
sí.
de la izquierda.
Claro que
si la
sí.
miramos con un poco de historia, ¿no? Bueno, de todas maneras, sin discutir cuál es la filosofía que se atrae a esto, realmente lo que estamos viviendo son una falta de respeto a las leyes, a la consideración de los ciudadanos, a la voluntad de los ciudadanos y a la voluntad política de una oposición, que por más que haga discursos bonitos, no puede llegar a ningún lado.
Por último, y nos queda poco tiempo, el tema de República Dominicana, aparentemente, pues también está disgustada la dominicana con las declaraciones de Almagro, y cito por qué, porque en una entrevista con CNN en español señaló en referencia a la española, es una isla, generalmente cuando es una isla no hay dos países, hay un solo país, aunque sea una isla grande como Australia, y esta es una pequeña isla con dos países, con realidades sociales muy diferentes, con realidades económicas muy diferentes, con realidades políticas muy diferentes, y aparentemente República Dominicana se incomodó con esto.
Bueno, creo que ha dicho la verdad, pero bueno, Ricardo.
Sí, yo no lo había escuchado eso. Sí, efectivamente. Bueno, me parece que esto viene al caso de lo que hablaba recién de la diplomacia, ¿no? Esto es para el caso de eso. Hay estados de sensibilidad demasiado grandes.
Claro.
Y también podemos decir, República Dominicana, con todos sus problemas económicos y sociales, en cuanto a la avalancha que tiene de esta entrada de haitianos en su territorio, y que se hacen, además, les han dado carta de residencia, por lo menos, no sé si ciudadanía, a una cantidad enorme, hablan de 80.000, una cosa así. Entonces, realmente está en condiciones económicas y sociales de aceptar esto. Eso habría que mirarlo de este lado, de
claro
este punto
sí.
de vista, ¿no?
Claro.
Y yo diría de que no entraría en una discusión de una isla dividida en dos,
sí.
Sino de ver de cómo se convive en esta división
y en
muy
la
antigua.
Isla.
En todo caso, Haití fue el primer país en ser liberado de la colonia, ¿no?
Es verdad, bueno...
Claro,
no,
y
no,
le dejamos ya y con esto concluimos parte de lo que dijo después Almagro. Aseguró que fue mal interpretado y creo que le va a gustar a ustedes y Boye su declaración. Dice, nunca quise insinuar la posibilidad de una unificación de la República Dominicana y Haití.
Ricardo Iboye, muchísimas gracias.
No,
gracias.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Un Saludos. Placer. Bueno, Adiós. Pues aquí ponemos punto final.
Sí, señor. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.